Mientras le damos tiempo para que usted ubique el pasaje citado, quiero saludarle y quiero agradecerle a Dios por contarles entre nuestros oyentes que realmente la palabra de Dios para hoy surta efecto en su vida y usted pueda crecer como persona, pueda crecer en la fe. Jesús había estado en la ciudad de Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea. Había vuelto allí a la vida a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga que se encontraba precisamente en esa localidad. Pero ahora lo vemos a él alejándose de Capernaum y junto con él sus discípulos. Él está ahora retornando a su pueblo natal de Nazaret. Probablemente una distancia entre 48 y 65 kilómetros es la que separa a Capernaum de Nazaret. El verso 1 del capítulo 6 nos dice: salió Jesús de allí. Esa palabra allí vendría a ser Capernaum, la mar de Galilea, y nos dice que vino a su tierra, esto es, su pueblo de Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Así que estaban maravillados, o como indica el término empleado en griego, skandalon, habían tropezado con él porque le conocían, y dijeron: ¿de dónde tiene éste estas cosas? En el verso 3 leemos: ¿no es éste el carpintero hijo de María? Bien, esta palabra carpintero es en el griego utilizada para definir a un artífice. Jesús era esa clase de persona que no importaba lo que usted necesitara que fuese hecho, él era una persona que hacía de todo. Desde construir un pequeño cobertizo hasta construir una casa. Él era uno de esos hombres habilidosos con sus manos, era capaz de hacer de todo. Y él, sin lugar a dudas, permaneció en casa hasta que el resto de sus hermanos y hermanas más jóvenes fuesen capaces de salir adelante por su propia cuenta. Así que ellos decían: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sí, estimado oyente, se escandalizaron. Él fue una piedra de tropiezo. Ellos tropezaron con él porque le conocían. El verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que hay una implicación allí, que aún sus propios hermanos, sus propios parientes en realidad, no le honraron. Su propia casa. No obstante, él no se quedó sin honor. Él va luego a otro lado donde será honrado. Pero allí, en su propia tierra, no le reconocieron. Antes, rechazaron reconocerle. ¿Por qué? Porque le conocían. El verso 5 nos dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad los apartó de venir a Jesús. Si hubiesen venido, seguramente hubiesen sido sanados. Él simplemente puso sus manos sobre unos pocos enfermos. Pero no hubo milagros maravillosos que fuesen realizados allí en Nazaret, como los hubo en los alrededores del mar de Galilea. Recorría las aldeas de alrededor enseñando, hemos leído. Y continúa diciendo: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Yo quiero que note, estimado oyente, que el Señor habla de grados de juicio que habrán de venir sobre las personas. Algunas personas están preocupadas de que todas las personas reciban el mismo castigo, pero no es así. Jesús dijo, si una persona conoce la voluntad de Dios y no hace conforme a ella, sino que hace mal, será castigado mucho. Pero si una persona que ha hecho cosas que realmente merece o son dignas de pocos azotes, porque él no sabía la voluntad del Padre, entonces será castigada con pocos azotes. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le demandará, y a quien poco se le dio, poco se le habrá de requerir. Así leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 47 y 48. Ahora, él está diciendo que habrá de ser más tolerable para las ciudades de Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Anteriormente él había dicho que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 32. Así que habrá grados de juicio, castigo asignado por Dios. Y no sabemos el ordenamiento final que Dios habrá de hacer con la gente pecadora. No se nos da mucho detalle en las Escrituras para constituir alguna idea o aventurar juicios al respecto de parte de nosotros mismos. Eso, estimado oyente, está en manos de Dios. Yo no sé qué hará Dios con una persona que nunca tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo o siquiera oír algo de Jesucristo. No sé qué hará Dios con ellos. La Biblia no especifica al respecto en esa área. Sé que será más fácil para esas personas que para usted, si es que usted ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado. Así que más que estar preocupado por ellos, mejor comience a preocuparse por usted mismo. ¿Se da cuenta? Usted es responsable de lo que usted sabe. Y el que conoce la voluntad de Dios y no hace conforme a ella, es un hombre que está en graves problemas. Así es que habrá grados de condenación más tolerables para Sodoma y Gomorra que para la ciudad que rechace a los discípulos que vayan a testificar de Jesús. El versículo 12 de Marcos capítulo 6 nos dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, recuerda, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, cambien, vuélvanse. El verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ahora, en la epístola de Santiago, él dijo, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto lo puede encontrar, amable oyente, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, los versos 14 y 15. Mire, hay algunos expositores bíblicos que dicen que esta palabra ungiéndole es literalmente masajear. Yo realmente no lo sé. Los escolásticos bíblicos dicen muchas cosas. Yo realmente no lo sé. Creo que la unción con aceite era un acto puramente simbólico. Cuando salían, eran ungidos. Esta es la primera referencia a ello, y la única referencia dentro de los evangelios. Y la única referencia que conozco está en Santiago, donde simplemente dice, si hay algún enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos de la iglesia. Ahora bien, muchos que estaban enfermos fueron por lo tanto sanados. El verso 14 nos dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Herodes, sin lugar a dudas, tenía una conciencia culpable en cuanto a Juan el Bautista. Esta familia de Herodes debió haber sido una de las familias más retorcidas y desbaratadas de la historia. Era tan así que, si tratara de explicarle cuán entreverada era esta familia, probablemente me entreveraría al hacerlo. Pero este es Herodes Antipas. Él era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, usted recordará, estimado oyente, era aquel Herodes del tiempo del nacimiento de Jesús. Él era aquel al cual vinieron los magos y preguntaron dónde habría de nacer el Mesías. Él fue quien ordenó la matanza de todos los bebés en el área de Belén, aquellos que tenían de 2 años abajo. Este hombre estaba paranoico. Siempre estaba temeroso de que alguien fuese a tratar de matarlo y tomar su trono. Él tenía una estatura aproximadamente de 1,20 m de altura. Y siendo un pequeño hombre, tenía grandes ambiciones. Siempre que construía algo, lo hacía de grandes piedras. El muro occidental de Jerusalén, al día de hoy, es un testimonio de la proeza constructora de este sujeto, Herodes. El Herodium, afuera, en las inmediaciones de Belén, y luego Masada, cerca del Mar Muerto. Tremendas construcciones que fueron hechas por el Herodes, que paradójicamente fue conocido como Herodes el Grande. Y puesto que era tan paranoico, él se casó con su primera esposa, Doris, la cual tenía un hijo. ¿Qué hizo? Los mató a los dos, a Doris y a su hijo. Luego se casó con otra mujer. Esta mujer se llamaba Miriam. Con ella tuvo 2 hijos. Ahora, uno de estos 2 hijos tuvo una hija llamada Herodías. Luego, Herodes se volvió paranoico con Miriam y los 2 hijos. Él pensó que complotaban en contra de él. Así que la mató a Miriam y también mató a sus 2 hijos. Luego de muerta, él la extrañaba. ¿Qué hizo? Comenzó a lamentarse por causa de ella. Así que construyó una torre y demás en Jerusalén como un monumento a Miriam, puesto que la extrañaba mucho. A estas alturas, un dicho se desarrolló. Es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo, puesto que él había matado a 2 esposas y a todos sus hijos. Luego, como se tranquilizó a partir de ese momento, él se casó con otra muchacha de nombre Miriam. Tuvo un hijo de nombre Herodes Filipo, el cual se mudó a Roma y fue un comerciante adinerado. Pero Herodes Filipo se casó con su sobrina, Herodías, la cual era hija del hermano asesinado, medio hermano de Herodes Filipo. Era su esposa y sobrina al mismo tiempo. Herodes se casó con otra muchacha y tuvo 1 par de hijos, uno de los cuales fue Herodes Antipas. Este, Herodes Antipas, es el Herodes en nuestra historia de este día. Herodes Antipas era el gobernador de una porción del reino que su padre, Herodes el Grande, había gobernado en la región de Galilea. Herodes Antipas fue a Roma y visitó a su medio hermano Herodes Filipo. Este y Herodías, su sobrina, tuvieron una niña que llamaron Salomé. Herodes Antipas cuando fue a Roma a visitar a su hermano, se enamoró de Herodías, que era la mujer de su hermano, pero que también era su sobrina. Habló con ella para que dejara a su esposo, que era su hermano, y le dijo que se casase con él. Le propuso que retornase y gobernase con él en Galilea. Juan el Bautista apuntó directamente a este asunto y habló en contra de esta acción ilegal de parte de Herodes Antipas. Así es que leemos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En cuanto a Herodes, a él le gustaba oír a Juan, aunque no obedecía, pero le gustaba oír a ese hombre. Él estaba fascinado con Juan. Pero Herodías tenía algo en contra de él. Era una mujer muy ambiciosa y finalmente le habló a Herodes Antipas para que fuese a Roma y ellos dos fueron juntos a hablar con el emperador para que éste le diese el título de rey. El emperador de Roma, en lugar de darle un título de rey, lo desterró a Galia. Y ese fue el fin de Herodes Antipas y de su historia. Pero en este momento, Herodías estaba realmente decepcionada, porque Juan había hablado en contra de su matrimonio diciendo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En el versículo 19 leemos, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Ella estaba tan enojada que lo hubiera matado ella misma en una riña. Juan estaba descargando toda esa acusación sobre ella. Estaban en una verdadera confrontación. Ella se enfureció y si hubiese podido, lo hubiese matado ella misma, pues estaba muy, pero muy enfadada con él. El verso 19, como leíamos, nos dice, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A él le gustaba escuchar, pero era esa especie de gente extraña que le gusta escuchar, pero aún así no siguen a Jesús. Ahora le invito, estimado oyente, a que leamos los versículos 21 y 22. Nos dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Los solos de danzas realizadas por las mujeres en aquellos días eran muy sensuales y por lo general eran realizados solamente por prostitutas. Por supuesto, el propósito era inflamar las pasiones. Y Herodías le permitió a su hija realizar dicha danza delante de estos hombres, mostrando cuán bajo era su carácter moral. Ella era una mujer inmoral. Permitió que su hija fuese delante de estos hombres con esa danza sensual. Bien, Herodes, excitado por la danza, le dijo, «Por favor, pídeme lo que sea que quieras y te lo daré». El verso 23 nos dice, «Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino». Yo creo que debió haber sido una danza muy particular. Sigue la lectura y nos dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Él se puso a sí mismo entre la espada y la pared, y por causa del juramento y el hecho de que fue juramento en frente de estos hombres, él no pudo volverse atrás. El orgullo no lo habría dejado, así que cometió un asesinato en contra de la ley, añadiendo a pecado, pecado, complicando su situación. Él hizo decapitar a Juan el Bautista y la cabeza fue traída a él. Como nos dice el verso 27, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahora Herodes, sin lugar a dudas, tuvo culpa en su conciencia por esta causa. Y esta culpa le duró por bastante tiempo. Así que más tarde, cuando él oyó de la fama de Jesús, escuchó de aquellos que decían, hay un hombre que está haciendo toda clase de milagros por ahí. Herodes dijo, es Juan el Bautista. Él ha vuelto de la muerte. Era una culpa obsesiva en verdad. Él no podía sacarse a Juan el Bautista de su cabeza. Quizá hasta estaba confortado con la idea de que debía ser Juan el Bautista vuelto de la muerte, porque él sabía que lo que había hecho estaba mal.